Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos pueden mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La muerte es un misterio. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa con nuestro cuerpo y también con nuestra alma después de morir. Uno de los estados más conocidos es el llamado limbo. Sin embargo, existe controversia sobre su existencia. ¿Tú crees que exista un lugar indeterminado a donde van las almas de los que murieron, por ejemplo, sin ser bautizados? ¿Dónde se encuentra? Danos tu opinión, queremos escucharla acerca de este tema, vamos a comentar algo de ello, pero sobre todo queremos tus relatos y experiencias. Ya está con nosotros Lucio, desde León, Guanajuato. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ya descansando.
Ay, qué bueno, después de un arduo día de trabajo, ahora a contar un relato entre amigos.
Sí, vaya, quería marcar hace unos días, pero como llegaba un cansadillo, ahorita que hablas del tipo y que embona, la historia embona al tema.
A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Nada más te voy a pedir, Lucio, ¿tienes altavoz o manos libres?
Tengo manos libres.
¿Se los podrás quitar?
Sí, en un momento.
La intención es que te escuchemos mucho mejor Entonces vamos a ver un segundito que Lucio quite.
¿Ahí?
Mejor, Lucio, así me parece perfecto. A ver, comencemos con tu relato.
Sí, yo... me pasó un año para terminar la universidad. Yo estudio trabajo social.
Uh-huh.
Y en un momento de la carrera, yo tuve que ir a hacer trabajo político y decidí ir a un asilo. Sí. Era un asilo de puras mujeres mayores de edad. Entonces había ahí en el asilo, pues hacía yo mi trabajo político, mis actividades, y había una señora, no recuerdo su nombre, lo tengo anotado en un chat. Esa señora era muy alegre, era muy muy risueña, y me gustaba mucho trabajar con ella porque si yo llegaba cansado de trabajar a mis prácticas, con ella me sentía feliz, motivado. Y a inicios de la pandemia yo dejé de ir porque por todo esto de evitar los contactos para un contagio, sí. Entonces yo dejé de ir a ese asilo, pero yo seguía teniendo comunicación con la directora de esa organización, y pasó el tiempo y hasta hace unos días, sí, tal vez un mes yo creo, yo tuve un sueño en el que iba en la calle caminando y veía una casa que era de 3 pisos, y la casa tenía, me acuerdo que tenía una reja en la entrada, y yo tenía que ir a esa casa porque iba a ver a una compañera de la carrera, porque me iba a entregar algo me iba a entregar, no sé si un libro. El asunto es que yo le decía a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Es que tengo que entrar a trabajar ahorita a las 3 y ya casi van a 6 y me van a regañar. Y la chica me decía, no, mira, nada más vamos a recoger eso y yo también tengo que irme a mi trabajo. Entonces, pues ya ella traía llaves. Y entonces se abrió la reja y nos pasamos los dos. Entonces cuando nos pasamos de la acera de la banqueta a la reja, se hizo de noche. O sea, yo recuerdo que en la calle eran como las... No sé, o sea, era como en la tarde, pero en esas tardes en las que el cielo es como color de rosa, pastel. Y una vez entrando a la reja, para entrar a la propiedad, se hizo de noche, pero se oscureció totalmente. Uh-huh. Entonces, la puerta estaba abierta, pero yo ya no vi a mi amiga. Entonces, yo recordaba que tenía que llegar al tercer piso para recoger el libro, porque en la universidad nos prestábamos los materiales, los libros. Oye, el profe pidió este libro, ¿quién no tiene? Y por eso yo recuerdo que asocié ese sueño con prestar un libro. Entonces yo iba pasando a la casa y mi amiga ya estaba adentro, pero ella estaba vestida de blanco. Y me dice, Lucio, mi abuelita te está esperando arriba. Yo conozco a toda su familia porque desde que estoy en la prepa, pues mis compañeros siempre me invitan a comer, me la paso ahí en sus casas. Entonces ella me decía, mi abuelita te está esperando en la parte de arriba. Y yo decía, no manches, pero ya no tengo que ir a trabajar. Y me decía, no, pero arriba no puedes entrar con zapatos, tienes que dejarlos aquí abajo. Y ella también estaba descalza. Entonces recuerdo que la casa tenía muchos cuartos. Era un pasillo y al final hay una escalera. Y la casa tenía muchos cuartos. Entonces en uno de esos cuartos yo veo a un muchacho que estaba afuera así con su gorra, y le digo, oye amigo, fíjate que tengo que llegar al último cuarto, pero dicen que no puedo entrar con zapatos, ¿no me los puedes guardar tú? Y el chico me decía, sí, nada más dámelos a mí.
Sí.
Y ya yo me quitaba los zapatos y los calcetines y se los daba a él. Pero en ese cuarto había un altar a un Cristo, había un altar con flores, con velas, y había varios chavos allí. Entonces yo le decía, oye, ¿aquí qué es? Y el chico me decía, ah, mira, es que aquí llegamos las personas cuando asaltamos o cuando robamos o cuando vamos a hacer un atraco y nos matan en el momento, llegamos aquí. Y todos los chavos que dejan este cuarto robaban o se drogaban o hacían cosas que no debían, y estamos aquí pidiendo para nuestra salvación. Entonces yo me quedé y dije, dije, nada más te las encargo mucho porque son mis zapatos, no sé qué. Y el chico me dijo, sí, ándale, tú pásale. Entonces yo ya iba caminando y veía más cuartos y veía gente en esos cuartos, pero no me pasaba porque pues yo había dejado mis zapatos en el otro cuarto. Entonces llegando a la, al cuarto del que teníamos que pasar, me acuerdo que había una mesa de cristal y en la mesa de cristal estaba sentada su abuelita y mi amiga, la mamá de mi amiga, y me dicen, siéntate, vas a tener visitas. Entonces yo digo, visitas, y me dicen, sí, siéntate. Entonces era como una misa espiritual, porque había copas con agua, había flor de naranjo, había no sé si ustedes conocen como esas ceremonias en la santería donde se hacen misas espirituales.
Sí, nos han comentado aquí mismo.
Sí, pues algunas misas son muy bonitas. Y yo estaba sentado y la mamá de mi amiga empieza a tocar un piano. Entonces yo fui monaguillo hace muchos años y yo recuerdo que por la puerta entraron frailes y yo ya no veía, o sea que hasta la fecha ya no he visto. Y algunos yo sé que ya fallecieron. Pero la visita que más me sorprendió fue de la señora que yo iba a visitar al asilo a hacer mi trabajo político de la universidad. Ella entró y la vi vestida de blanco y se sentó al lado de mí y me empezó a preguntar que cómo estaba, que tal me estaba yendo en la vida, que me cuidara mucho. O sea, me dijo muchas cosas que realmente, pues, se me hacen muy difícil de asimilarlas. Y la señora me dijo, cuídate mucho, ya nos tenemos que ir, solamente vinimos por un momento para decirte que tienes que cuidarte, que en la calle va a haber muchos atracos, va a haber muchos robos, tienes que cuidarte. Y yo, sí, está bien, así como si
nos platicamos. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, el micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay, a menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hoy la pregunta fue si tú crees en la existencia del limbo, y por eso Lucio nos dijo un relato muy, muy conveniente acerca de este tema, porque lo que está mencionando es precisamente esta manera en la que él ve caracterizado esta situación del cielo, el limbo, y entonces tú llegas a donde está esta mujer y continuamos con tu relato.
Sí, pues la señora me dijo que me cuidara mucho, que cuidara a mis papás, a mi mamá, que no anduviera en la calle tan noche, y ya después se tenían que ir. Entonces el lugar empezó a temblar y los frailes que estaban ahí también se despidieron de mí, se fueron. Entonces yo ya cuando menos lo esperé, mi amiga y sus familiares estaban abajo en la calle y yo seguía en el cuarto. Entonces yo salí corriendo y dije, mis zapatos, porque el lugar se empezó a derrumbar. Y pasé al cuarto donde estaban los chavos y yo dejé mis zapatos con ellos. Y yo le dije a uno que estaba ahí sentado, le dije, oye, ¿y mis zapatos? Y me dice, no sé. Entonces yo dije, ¿cómo que no sabes si aquí los dejé encargados? Y me dijo, no, ya te dije que no sé. Entonces yo me quedé y vi al otro muchacho y le dije, oye, no miento. Un chico que estaba ahí se acercó y me dijo, mira, tus zapatos se los robaron. O sea, estos chicos no entienden, a pesar de que se están condenando, no entienden que ya no deben de hacerlo. Me dijo, tus zapatos están abajo de seguro. Y ahí estaban mis zapatos y el chico me dijo, es que yo no quiero estar en este lugar y yo quiero hacer una obra buena para irme de aquí. Me dijo, sí, decirte dónde están tus zapatos es una obra buena porque yo me quiero ir de aquí.
Entonces yo me puse mis zapatos y me salí de la casa y la casa se derrumbó y desperté. Uh-huh. Y cuando desperté me acordé de la señora y le marqué le mandé un WhatsApp a la directora de la CIBU y le dije, oiga señora, fíjese que soñé con, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le pasé una foto. Uh-huh. Y me respondió, ay sí, era Rosy, ya me acordé de su nombre, era Rosy. Me dijo, ella estaba preguntando mucho por ti antes de que muriera. Dijo, de hecho ella murió sentada en el comedor, le preparamos sus chilaquiles como le gustaban y así, y murió sentada. Uh-huh. Y me dijo, qué bueno que te fue a visitar al sueño. Uh-huh. Y me dijo, cualquier cosa pues no dudes en hablar conmigo. Y la señora me dijo, yo sentí cuando tú me platicaste tu sueño que la piel se me hizo chinita. Y ese sueño me pasó así. Después tuve otro evento muy similar. Sí. Yo, me mandan de apoyo a un área en mi trabajo, y en esa área yo estaba con una compañera, y con esa compañera me estaba entregando a mí unas cosas porque ella ya se tenía que ir. Uh-huh. Entonces llegó una señora como también ya adulta de edad, y me dijo que si le podía hablar a ella, a mi compañera, y yo le dije que sí, pero que en un momento porque estaba ocupada, y me dijo que no le importaba que estuviera ocupada, que necesitaba decirle algo. Entonces yo no le vi los pies a la señora, y yo me quedé, y me dijo sí, es que nada más me dieron permiso de venir. Ese sí fue en vida real, o sea, yo estaba trabajando cuando vi a la señora.
O sea, sí pasó.
Y la señora me dijo que, dijo, mira, dile que no se pelee, porque, bueno, no recuerdo bien las cosas que me dijo la señora mucho, pero yo le dije a mi compañera que en su casa peleaban por una herencia, y entonces mi compañera me dijo, ¿tú cómo sabes? Y le dije, es que hay una señora que está parada aquí, y me dice que hay una tía tuya que se quiere quedar con ese dinero, pero ese dinero no es para ella, es para ti, pero tú tienes que pedírselo a tu abuelita. Mm. Y después la señora me dijo que ella tenía que cuidarse porque en un momento en una ocasión la intentaron asaltar con su novio. Entonces yo le dije, y me dice que pues sí, que te tienes que cuidar, que no tienes que andar en la noche en los parques porque un día te quisieron asaltar. Entonces la chica empezó a llorar y me dijo, ¿qué más te dice? Pero cuando ella me dijo, ¿qué más te dice? La señora me dijo que ella se tenía que ir porque nada más les dan un tiempo para hacer como presencia, y que tenía que cuidarse, y que si ella le pedía esa herencia, se la iba a dar. Y me dijo que le pusiera una vela y que rezara por ella, pero mi compañera dice que le daba miedo ponerle la vela. Y la señora se fue caminando y se desapareció. Mm. Pero ya después ella me dijo, ay, yo voy a platicar en el trabajo lo que me dijiste. Y yo le dije, no, mejor no les digas, o si les vas a decir, diles como de forma anónima, porque luego mucha gente no acepta o no asimila que hay personas que podemos ver eso o así.
Tener ese contacto.
Ajá. Entonces, y no es la primera vez que me pasa. Me ha pasado otras ocasiones. Ahorita como que ya casi me quedo dormido. Pero no es la primera vez que me pasa de que me doy cuenta de que la persona no está viva. Esa vez fue del sueño de la señora que yo conocía. Y esta vez fue en vida, de la abuelita de mi compañera.
Y vaya que la sorprendiste, dándole algunos datos que ella confirmó, que sí, efectivamente estaba recibiendo esa información. Pero a ti no te da miedo tener este contacto.
No, antes, bueno, cuando yo estaba pequeño, yo sí le decía a mi papá o a mi mamá, oye, fíjate que vi esto o así, y mi papá sí me decía, ¿a dónde? ¿O cómo lo viste? Y ¿o qué te dijo? Porque hay ocasiones o eventos en que los papás le dicen a los hijos que es mentira, que me estén echando mentiras, que no es cierto, o que lo hacen para molestar, y realmente no es así. O sea, en mi caso siempre mis papás me creyeron desde que yo estaba chico, lo que yo veía.
Qué bueno.
Y hasta la fecha, no soy como de platicarlo con toda la gente, pero sí, cuando veo algo o así, trato de decirle a mi papá, oye, fíjate que vi esto, ¿qué puedo hacer? O así. O al igual tengo a mi madrina, y ella me orienta y me dice qué es lo que debo de hacer o así. Hubo una noche en la que hubo disparos en el barrio en donde vivo,
sí,
en la madrugada, y yo me desperté y me quería parar, y un señor que estaba en mi cuarto me dijo que no me fuera a levantar, que hiciera lo que hiciera, no me fuera a levantar, que me quedara acostado. Entonces yo también dije, Señor, ¿qué quiere aquí? Pero yo sabía que no estaba vivo. Y así, pues más eventos. Entonces, a mí me gustaría que hubiera el espacio en el programa para que un día hablaran sobre la santería. Hay fundamentos muy bonitos y existe mucho estigma en la gente. Eso se los digo porque yo soy santero. Entonces, hay estigma en la gente cuando dices que eres santero porque piensan algo malo o piensan, y eso lo hacen por los medios de comunicación en algunos casos, porque difunden una información que no es la correcta.
Pues claro, mira, ya está la propuesta, y entonces nos encantaría que cuando toquemos ese tema tú participaras y expusieras. Recuerda que aquí nosotros siempre hemos promovido ser una plataforma para que cada quien exponga sus creencias, y pues ya cada persona define con qué es lo que se queda, ¿no? Y tienes mucho que platicar, así es que vamos a tener una próxima comunicación.
Sí, me parece bien. Yo creo que todos los temas del programa son muy interesantes. Y hace poco un amigo tiene un podcast y él estaba hablando sobre, creo que fue un Día de Muertos, estaba hablando sobre eventos paranormales. Y una chica dijo, no, es que los santeros, ellos hacen cosas malas. Algo así dijo. Entonces yo le dije, le mandé un comentario al en vivo y le dije que, pues, que primero la chica pues informara, leyera un poco, hubiera algunos documentales para que realmente conociera que no todos los santeros practican realmente cosas malas o con otros fines, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema muy importante para que la gente no siga fomentando ese estigma en la sociedad.
Claro que den su punto de vista, y vamos a hacer un programa con ese tema, y nosotros te agradecemos que esta noche te hayas reportado y vamos a seguir en contacto.
Está bien, muchas gracias. Buenas noches, saludos para todos.
Buenas noches.
Hasta luego, amigo, muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego, Guanajuato, donde hay muchos amigos que seguramente también se quieren reportar. Y hablando de limbo, ¿tú crees que exista este sitio? Porque cuando una persona fallece, se cree que va, de acuerdo a las características que llevó acá en vida, todos sus actos, que puede ir al cielo o al infierno. Por ejemplo, en la teología, el limbo se refiere a un estado o lugar temporal de las almas de personas que pasada su vida física, ahí están en ese lugar, y que mueren, también se dice, a corta edad, sin haber sido bautizados. En este tema hay mucha controversia, porque también hay quien cree que esto no puede ser verdad. Es el borde o el límite, haciendo referencia al borde del infierno. Es un término que se remonta al siglo XIII, y el texto recuerda que en el siglo V, por ejemplo, San Agustín decía que los niños muertos sin bautizar iban al infierno. Y a partir del siglo XIII comenzó a hablarse del limbo como ese lugar donde quedaban esas almas a la mitad del camino.
Sí, es un lugar que está ahí como que entre dos dimensiones. Pero las personas que están en el limbo pudieran ser espíritus atados o esas almas que no han podido trascender. Pudiera ser los que están ahí o están esperando a pagar su condena, a pagar las cosas malas que hicieron. Como el relato ahorita de nuestro amigo Lucio, que mencionaba, es que yo ya estoy cansado de hacer cosas malas. Ahora quiero hacer cosas buenas para salir de aquí.
Pero finalmente, ahí en el sueño, Nacho, seguían en lo mismo.
Así es. Continuaban haciendo su maldad. ¿Y esto qué nos indica? Que cuando alguien muere, por lo menos es la creencia, la conciencia permanece. Gina, vamos a hacer una pausa.
Y regresamos. El miedofón sigue listísimo. Mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. We'll be right back.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo sus comentarios, relatos, vivencias y también los audios. Nos vamos a ir con Dulce hasta Tijuana.
Tengo un relato, es familiar, acerca de brujería. Conforme lo vaya recordando, se los voy platicando y si omito algo, y lo recuerdo, se los voy diciendo.
Claro.
Esto le sucedió a mi abuela, a la mamá de mi mamá. Ella, voy a omitir el lugar de donde ellas son.
Sí, sin problema.
Por si alguien las conoce, para que nadie las conozca más bien, ¿no?
Sí, para evitar.
Mi abuela pertenecía a una familia adinerada de ese lugar. Cuando ella era muchacha, dice que su nana, tenía una nana, una persona que salía con ella a todos lados. Salía con ella a dar la vuelta a la plazuela. Dice que ella no tenía permitido salir sola, porque en ese tiempo no estaba bien visto de una señorita que anduviera sola. Entonces dice que llegaban a la plaza, a la plazuela, y en medio había como un kiosquito, ¿no? Y vendían, pues, chuchurucos y cositas que podían consumir, y las muchachas y los muchachos nada más andaban a la vuelta y vuelta caminando en la plaza. Pero ninguno se puede acercar al otro sin consentimiento de sus nanas, ¿no? De un adulto. Entonces cuenta mi abuela que en ese tiempo un joven la estaba cortejando, un joven adinerado de ese tiempo, pero ella no le correspondía, porque dice que ella miró a un muchacho en la plazuela, sentado hacia lo lejos, y que ella sintió una mirada así, que la hizo voltear. Y cuando ella volteó, dice que era un joven de origen indígena, es vestido así con traje de manta, y que solamente la miraba y le sonreía. Entonces dice que desde ese día ella sentía la necesidad de estar con ese joven, y ella no entendía por qué. Lo soñaba y tenía esa necesidad de buscarlo y así. Y se sentía como desesperada y no sabía por qué. Y solamente esperaba como el día de que se llegara la tarde para ir a dar la vuelta a la plazuela. Dice que lo buscaba como desesperada, pero que ya no lo volvió a ver. Que así pasó un tiempo, pues ella dejó de comer, dejó de... solamente pensando en el muchacho ese que había visto. Se olvidó del muchacho que la estaba cortejando, y solamente su mente y su corazón estaba en ese joven. Entonces dice que un día, caminando por la plazuela, ese muchacho le tomó una trenza, y pues la nana vio, muchas de las personas mayores que estaban acompañando a las demás chicas vieron, y para ellas fue como que si el muchacho la hubiera manoseado, ¿no? Entonces se hizo un gran problema ahí con la familia, y pues que no lo aceptaban porque era de origen indígena y así, y ella decía pues que ella estaba enamorada de él. Y que ni ella entendía por qué, ¿verdad? Entonces dice que sus papás le prohibieron que lo viera, y ella decidió fugarse con él, y que él se la llevó a vivir hacia lo solo en un, dice que era así como la sierra, en un jacalito donde estaban donde vivían también sus hermanas, vivían las hermanas del muchacho y familia de él, ¿no? En una casa, unas casitas, unos jacalitos. Pero dice que cuando ella ya vivía con él, pues ella ya no sentía lo mismo que sentía cuando no lo miraba, ¿no? Entonces dice que el joven le empezó a dar mala vida, le daba golpes, pues la trataba muy mal, y se iban las noches y no regresaba en días y así. Y las hermanas se encargaban de cuidarla, que ella pues no se fuera. Entonces dice que un día ella se escapó, se fue, se bajó por el cerro ese, la sierra, Y dice que cuando terminó de bajar la sierra, se empezó a sentir muy mal, muy, muy mal. Y así se fue, que llegó a su casa y mal, y mal, y mal, y no mejoraba. Entonces una de sus, de la servidumbre, le dijo, ay, muchacha, a ti te tienen un mal puesto, dijo. No lo dudo, dice, que te hayan echado ojo y por eso no te sanas. Y ya dijo, tu esposo es cuate o algo así, que le dijo, sí, es cuate, tiene... Ah, mija, pues tienes que regresar con tu esposo y te tiene que tocar la barriga para que así se te quite ese dolor que tienes. Y que ya dijo que pues que ya no quería regresar, ¿no? Pero pues no le quedó de otra y volvió. Y que sí, el hombre, dice que el hombre no quería tocarla, así como que la miraba con desdén de que por qué te fuiste y como en modo de castigo, ¿no?
Sí.
Pero pues que ya la tocó, le sobó la panza y como arte de magia, ella dejó de sentir el dolor que sentía. Entonces sí, ella tenía miedo de dejarlo por miedo a eso que se enfermaba, ¿no?
Sí.
Entonces, un día, ella contactó con una señora que era considerada bruja y ella le enseñó la manera en la que podía dejar a ese hombre. Y así lo hizo con todo lo que le dijo, ella lo hizo a escondidas y pudo dejarlo, ¿no? Y se regresó a casa de sus papás. Pero ella ya tenía hijos, ya tenía 3 hijos de él.
Sí,
okay. Sí, 3 hijos de él. Entonces dice que un día ella estaba lavando pañales, porque se lavaban pañales, porque volvió a su casa, pero como ella se fugó, no fue bien recibida. Entonces también sus papás, en modo de castigo, pues la castigaron de que se iba a hacer cargo de sus hijos, de todo a todo, ¿no? Entonces ella lavaba pañales, hacía comida, guisaba lumbre, tenía prohibida a la servidumbre que le ayudaran. Y dice que un día está lavando pañales y una de sus hijas llegó de la escuela. Ella iba en la primaria y tenía una de pañales y otra más grande. La más grande, miento, llegó la más grande de la escuela y dijo, mamá, tengo mucha hambre. Dijo, ay, mira, hija, fíjate que fulanita de tal me trajo un café con piloncillo y un pan. Cómetelo, yo no me lo pude comer porque estoy aquí atareada, cómetelo tú. Entonces dice que la niña se lo comió y que empezó a vomitar y mal y mal, y la panza se le empezó a poner grande, 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 y que la niña lloraba y le decía, mamá, es que me duele, me arde mi estómago, me quema. Y que pues la niña, ella corrió con un sanador porque pues no había doctor en ese lugar, y que la sanadora, la bruja,
sí,
en el fuego les echó como unas sales, y en el fuego dice que cuando subió el humo, en el humo se miraba las caras de sus cuñadas, que se estaban riendo de ella, y que le dijo la señora, ¿las conoces, mija? Y que le dijo, sí, yo las conozco, son mis cuñadas. Dijo, ah, pues ellas te pusieron un mal en una comida y era para ti, y como tú no lo recibiste, lo recibió tu hija al comérselo. Tu hija no te va a vivir, tu hija se va a morir.
Ah, caray.
Entonces, ¿qué dice? Que ya se regresó a su casa, y a los días, pues, la niña se murió.
Oh,
y la velaron y todo, y así pasó, ¿no?
Sí.
Entonces ella se volvió muy desconfiada y no recibía nada de nadie por temor a que le fueran a hacer algo a ella o a sus hijos.
Claro.
Entonces dice que fue con la misma sanadora y que le hizo una protección, que le dijo que todo aquello que le trataban de hacer se les iba a regresar al triple, ¿no? Entonces dice que la muchacha, una de sus cuñadas, empezó a enfermar, y como mi abuela era tan buena gente, le pidieron de favor que la cuidara, que sí, la cuidara, en lo que iban a traer un doctor de la capital, ¿no?
Sí.
Entonces dice que la estaba cuidando en su jacal, cuando ella nunca se metió, ella estaba afuera. Dice que empezó a escuchar que aleteaban, como cuando una gallina está aleteando y se está enterrando con sus alas. Empezó a escuchar hacia adentro, y del jacal pues empezó a salir tierra por los huequitos de los carrizos, empezó a salir tierra. en que ella le empezó a dar mucho miedo, que eran la... apenas estaba atardeciendo, así, cuando el sol apenas se está metiendo, que el cielo se ve como naranjoso. Y dice, pues, que con miedo se agarró un machete y se metió, y que cuando entró no la miró la cama, y escuchaba así cuando las gallinas se aletean abajo de la cama, y se asomó. Y dice que cuál es su sorpresa, que cuando se asomó la vio, pero estaba a medio transformar. Él tenía su cara de humana, pero el cuerpo lo tenía todo emplumado. O sea, tenía la cara de humana, su cabello, los ojos de ave, tenía pico y alas. Y que la mujer le habló y que le dijo, ayúdame, ayúdame. Y que ella se salió. Y ya, pues se salió con miedo y ya se quedó esperando que llegara la gente para que la ayudaran, ¿no?, con el doctor. Y pues cuando llegó el doctor la encontraron arriba de la cama, pero que la encontraron toda llena de tierra, toda revolcada. Uh-huh. Y que, pues, para no ser la más larga, la mujer se murió.
Ah, caray, la mujer se murió.
Ahorita vamos a continuar con el audio, qué impresionante. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos aquí y vamos a continuar con Dulce desde Tijuana, que nos está contando su relato.
Y escuchaba así cuando las gallinas se aletean abajo de la cama y se asomó. Y dice que cuál es su sorpresa, que cuando se asomó la vio, pero estaba a medio transformar. Okay. Él tenía su cara de humana, pero el cuerpo lo tenía todo emplumado. O sea, tenía la cara de humana, su cabello, los ojos de ave, tenía pico y alas. Y que la mujer le habló y que le dijo, ayúdame, ayúdame. Y que ella se salió y ya, pues se salió con miedo y ya se quedó esperando que llegara la gente para que la ayudaran, ¿no?, con el doctor. Y pues cuando llegó el doctor la encontraron arriba de la cama, pero que la encontraron toda llena de tierra, toda revolcada. Y que, pues, para no ser la más larga, la mujer se murió. No, el doctor no supo decirle qué tenía. Uh-huh. Y la mujer murió, ¿no?
Sí.
Y se cuenta mi abuela que cuando la estaban velando, de abajo de la caja, era un cajón de madera, empezó a salir como salitre, así como cuando el agua se encharca y se hace así como lodo verde apestoso, que sí empezó a salir de la caja y que olía muy muy feo, como 10 veces animal muerto. Y la gente que la estaba velando no soportó y se salió de ahí, de donde la estaban velando, y solamente se quedaron, pues, los familiares de la mujer esa a velarla. Y pues entre ellas se quedó mi abuela. A pesar de todo el mal que le habían hecho, pues en su corazón no había maldad. Entonces dice que cuando la estaba velando, una de sus hermanas se acercó a la caja y la destapó y pegó un grito, ¡no! Y pues que los se acercaron a ver qué había pasado. Sí. Y que la lengua le sobresalía larguísima, que le llegaba más abajo de la rodilla, que era una lengua así negra,
tremenda,
podrida, que le supuraba salitre, y que olía, era un hedor tremendo.
Espantos.
Y pues sí, del susto, pues se salieron y no la velaron, pero no entendían por qué había sido eso, ¿no? Entonces ya cuando la enterraron, Dice que cuando la estaban enterrando, pues nadie del pueblo fue porque tenían miedo y pues empezaron a decir que esa mujer era bruja y pues las habladurías, ¿no? Pues en realidad sí había hecho una maldad. Entonces dice que cuando la enterraron, al día siguiente fueron a ver la tumba. No sé por qué razón fueron a verla, pero dicen que el cuerpo ya no estaba, estaba el hoyo, pero que no estaba dentro del ataúd. Solamente estaba el ataúd y la mujer no estaba. Y pues hasta la fecha es hora de que no se sabe qué sucedió con esa mujer. Bueno, pues ese fue el fin de esa mujer que le hizo esa maldad a mi abuela. Pero de esa familia no sobrevive nadie. O sea, de la descendencia de ese apellido no vive nadie. Y todos murieron en situaciones así muy feas. El que era esposo de mi abuela dice que él miraba una serpiente que se enroscaba en el techo, y cuando él estaba agonizando, cantaba un búho que él gritaba, que estaba agonizando y gritaba: ahí está, mírenla, esa hija de su no sé por cuál, mírenla. Y que dice: se está riendo. Bueno, el hombre se murió muy, muy feo. Su otra hermana también, y de esa descendencia pues solo sobreviven los hijos que tuvo con mi abuela, que son pues mi mamá y mis tíos, ¿no? Todo murió con esa descendencia, con esa apellido, con esa familia. Pero fue algo de los que de lo que les quería contar.
Tremendo.
Y pues otro relatito que tengo por ahí, si tienen una ocasión se los cuento con mucho gusto.
Bueno.
Bonita noche y saludos a todos.
Claro, amiga, cuando gustes.
Brujería con comida.
Híjole.
Y luego la ingirió a alguien a quien no iba dedicada, pero mira qué lamentable que una pequeñita haya fallecido.
Sí, bueno, qué relato, nos acaba de regalar
tremendo.
Nuestra amiga Dulce. Qué relato. O sea, todo acabó con la muerte y esa familia se extinguió. Es lo que nosotros llamamos anatema. Anatema es algo que está maldito, que está destinado a morir, está destinado al fracaso, a sucumbir. Eso es un anatema. Y en este caso, yo considero que esa familia así se extinguió, precisamente porque ya no había nada que hacer, ¿eh? Qué bárbaro, qué relato, mi querida Dulce. Muchísimas gracias. Hay más audios, tengo más comentarios, pero bueno.
Buenas noches, soy Mariam. Ya llevo unos par de meses que los escucho en YouTube. Y la verdad me encanta su programa. Esta noche me atreví a contarle mi experiencia, que la verdad me marcó y me hizo creer en lo paranormal y despertó como una curiosidad a todo lo que no, a lo desconocido, ¿no? Bueno. Todo comenzó cuando mis padres estaban en trámites de divorcio. Mi madre decidió mandarme a Guatemala, para ser más exacta, a la ciudad de Guatemala, en la zona 12. Me mandaron de 4 años con mis abuelos. Todavía no tengo claro por qué me daba fiebre, no sé si por ver lo paranormal, o sea, lo que les voy a contar, o simplemente no recuerdo por qué me daba mucha fiebre seguida. Pues resulta que las veces que yo estaba con fiebre, miraba a un hombre todo de verde, así como de arme, pantalón verde y una camisa, creo que verde oscura, pero era así, estilo arme, ¿no? Era alto, pelo negro, corto para atrás, y siempre lo miraba triste. A lo lejos recuerdo de que el color de piel de la persona que yo miraba era como entre verde, gris, pero era un color como oscuro, pálido, algo así. Lo miraba a la esquina de la cuarto o en la esquina de mi cama, lo miraba sentado, pero tenía esa mirada como de tristeza, solo viéndome, no hablaba, solo me observaba. Recuerdo que yo a mi abuela le decía después que yo miraba a un hombre así con la misma descripción, pero ella no me decía nada, no me respondía, solo la miraba pensativa. Años después, estaba platicando con mi padre y mi hermana, ya que a ellos también les encanta lo paranormal.
Sí.
Y estaba contando esta experiencia con mi padre, cuando mi padre me interrumpe y me cuenta de que en esa casa donde vivían mis abuelos, un hombre del army se había suicidado, que parece que hizo un pacto con otro amigo, que los dos se ahorcaron en la sala, pero a la misma hora, en diferentes casas. Mi papá cuenta de que la madre del muchacho que yo miraba salió afuera gritando, pidiendo ayuda. Y los vecinos, incluyendo mi padre, trataron de salvarle la vida al muchacho. Pero lamentablemente fue muy tarde. No sé si fue coincidencia o simplemente tal vez como un agradecimiento, todavía no sé. No sé por qué se me revelara. Espero que les guste mi experiencia. Más adelante les voy a subir más de las experiencias que he pasado. Gracias.
Sí, claro, nos encantaría que de esta manera lo hicieras para ir conociendo poco a poco todo lo que has vivido.
Vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos transmiten una hora y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias, y que el tiempo se va, Nacho, de volada, tenemos que aprovecharlo perfectamente. Vámonos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches.
Hello.
Hello.
Así soy, David Ruiz.
Ah, David, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Chicago.
Perfecto, qué bueno que estás aquí con nosotros, y hoy dijiste, es el día que voy a platicar algo. ¿De qué se trata?
De algo que sucedió aquí en la casa. Mi esposa estaba aquí en la... mi niña estaba en la sala, una niña estaba en la sala y otra niña estaba en la recámara, y vio que el sillón de la reclinadora de la sala se estaba meciendo y pensó que era mi hija.
Pero no había nadie.
Mi hija sí estaba, pero no estaba en la reclinadora, estaba en la mesa de centro sentada.
Okay.
Y la reclinadora se seguía meciendo y está pesada.
Oye, en esa casa, ¿ha habido alguna situación, aparte de este momento que nos estás comentando, que se pudiera unir a una explicación de que ahí ocurre algo?
Ah, sí, ya les he platicado dos o tres cositas que han pasado.
Pero es que no está
en
la casa.
Estaba con ustedes en el chat con ustedes.
Sí.
Y vi que mi esposa, estaba la puerta abierta y vi como que se asomó y se metió al baño. Y yo estoy esperando, la puerta de la recámara está pegada a la puerta del baño, frente a frente. Y estoy esperando que salga, y yo quería ya ir, quería entrar al baño. Y digo, mientras sale voy al refrigerador para algo que tomar. Y la veo que está en la otra recámara. Digo, ¿qué haces aquí si yo te vi que entraste al baño? Y dice, ¿estás loco? Si yo ni siquiera me he movido de aquí, tengo como una hora que no me muevo de aquí. Pero clarito, vi que se asomó de reojo, pero no le hice caso. Vi que se asomó y se metió al baño y cerró la puerta. Y esperando que se abra la puerta al baño para que ella salga para poder entrar yo, y no, ni cuándo.
Ok. Pero nada más viste como una silueta.
Ajá, sí. Pues sí, como estaba yo en el chat con ustedes, ya ni... no puse atención, pero sí vi la silueta exactamente como tú lo dices.
Ahí en la casa, este tipo de cosas no les da miedo.
No, pues es que casi no sucede, pero como quiera, sí.
Ah, ok. Bye, David. Pues dices, esto también fue extraño. Y es importante que aquí también nos lo vayas comentando, porque ya has en otras ocasiones hablado, pero es la misma casa. Era mi pregunta. Y sí, ¿verdad? Nos han cambiado.
Sí, tengo aquí como 5 años viviendo en una residencia aquí en Chicago.
Ok.
Muy bien.
Oye, David, ¿y no has investigado si ahí falleció alguien?
No. Aquí a un lado se quemó la casa hace como 2 años y murió alguien en la casa, pero no creo que tenga algo que ver.
Pues quién sabe, este tipo de tragedias, muertes trágicas, no es fácil, o se cree que al menos la persona que ahí falleció, su alma se queda atada, y entonces en una de esas podría ser. Sin embargo, no es algo que los intranquilice y además que sea constante, ¿no? Sino esporádico nada más.
Sí, de vez en cuando suceden cosillas. Una vez estábamos yo y mi esposa estábamos en la cocina, y un vaso de un hace tiempecito, ya sabía, tiene unos 3 años, nada más así de la nada estábamos mirando la mesa, porque estábamos preparando algo, cortando verduras y cosas así, y de pronto un vaso sale disparado de la mesa, sale disparado, y nada más nos quedamos viendo nosotros uno al otro. ¿Y eso qué tranza?
Pues sí.
Pues quién sabe. Y ya le seguimos, ya ni nos preocupamos.
No, esto último que comentaste sí es algo fuerte, ¿eh?
Claro.
Ya que un objeto se mueva.
Tiene poderes, sí.
No, salió disparado.
Claro.
Vaya. Bueno, pues nosotros ahorita agradecemos que te hayas reportado.
Ya, mucho gusto saludarlos, y también quería mandar un saludo ahí para Luz A, para Eri Rojas, para Ferrari, para el Mano, para todos los camaradas que siempre estamos ahí en el chat. Leona Lyon.
Eso es.
Para todos los que siempre estamos ahí en el chat.
Todos,
y anímense a llamar.
Órale.
Para
para que todos se animen y también platiquen sus experiencias. Que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego, Gina. Saludos a todos.
Saludos,
hasta luego, amigo. Sí.
A Nacho también.
Gracias, amigo. Sí, por supuesto que sí. Te agradezco mucho.
Ahí estaba, ¿no?
Hasta luego, amigo. Bueno, pues mira, hay más comentarios, hay más mensajes. Dice nuestro amigo Alfredo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, claro, Juan 3:16. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, ya dice, ya lo leí el de pequeña. Dice Browser Fix. Sí creo en la existencia de la purificación del alma. Si tus tragos sobrepasan del límite, te absorbe la culpabilidad, teniendo una vida plena, sabiendo las consecuencias de los actos. Dice mi amigo, pero ¿será que tus pasos? ¿Serán tus pasos? Yo creo que sí. Soy la Anastasia, dice: el purgatorio fue inventado por la Iglesia Católica y se les hacía creer que pagando podías salvarte y salir del purgatorio. Pero solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. También mi querida Zoila hace una cita bíblica. Gracias por su participación.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Arturo.
Arturo, ¿desde dónde nos escuchas?
Gustavo Madero,
Ciudad de México.
De Aragón, ajá, ya había hablado anteriormente, hace unos días conté una historia de una casa.
Ah, en
Barcelona.
Bien.
¿No se recuerdan?
Claro, ¿y hoy qué nos quieres comentar?
Ah, bueno, es otra historia, bueno, para ver si más o menos ir ligadas a otras historias que quiero ir, les quisiera ir compartiendo. y ahí más o menos ahí ustedes, pues que también la audiencia y todos vayan diciendo qué piensan, ¿no?
Ok, pues venga de ahí.
Empecemos.
Sí, bueno, entonces esto es aquí en Aragón es muy común o es muy conocido que hay se conoce porque hay mucha santería, mucha gente que practica la santería. Uh-huh. Entonces, los que son de por acá también lo podrán constatar. Entonces, bueno, por aquí cerca de donde yo estoy, de su casa aquí donde yo estoy, hay lugares así, ¿no? Entonces, donde se hacen ese tipo de que tú llegas y tú solicitas el trabajo que necesites y ya sabes, tienen muchas figuras así de santitos y de bebés, así de, por ejemplo, Changó y muchas figuras, ¿no?
Uh-huh.
Muchas cosas que tienen relación a la santería.
Sí.
Entonces, bueno, como una me queda muy cerca hacia la entrada al metro, uh-huh, la que voy muy, pues ahora sí que todos los días al metro. Esto, yo estoy hablando anterior, como un año antes de la pandemia, más o menos.
Ok, sí.
Entonces, o sea, recientemente tiene como, sí, un poco, un año antes más o menos de la pandemia. Entonces yo iba caminando hacia el metro, como todos los días, cuando veo, recién pues pasaba ese lugar de donde tiene santería, ¿verdad? Cuando veo que hay unas cartas, o sea, yo voy caminando y veo como en caminito una serie de cartas de estas de, ¿cómo se llama?, de baraja español.
Uh-huh.
Ajá, entonces yo, pues, eso es de las cosas que dicen también, ¿no? Nunca recojas cosas. Entonces,
sí, claro.
Ajá, entonces, yo así que, creo que violé una de esas reglas, pero como me quedó así, o sea, fue muy, estaban casi frente de mí, pero lo que hizo fue empezarlas a levantar, ¿no? Y recuerdo bien que eran cuatro cartas, de esas, como digo, de baraja española, y yo así los levanté, se me hizo fácil, ¿no? Pero ya cuando iba llegando al metro, que es muy cerca, fue cuando dije, uy, ¿qué acabo de hacer, no? Así, creo que no las debí de, no sé, algo me dio como una mala espina, digamos. Pero bueno, el caso es que ya pues las guardé y todo. Entonces yo tengo una amiga que ella es así, pues que también tiene esta cuestión del don de, o bueno, que ella dice que tiene el don de curar, de hacer curaciones y de también, por ejemplo, leer, interpretar sueños o ese tipo de cosas esotéricas. Entonces pues, fue la que yo le pregunté, ¿no? Le dije, oye, mira, pasó esto, y me encontré. Me dice, a ver, manda, luego me dijo, a ver, mándame las fotos de las. Y cuando yo se las mandé, así, casi me dijo como, ojo, así, ¿no?
Sí.
Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué?
¿Te espanto?
Y dice, pues mira, ajá, sí, luego me dijo, pues, lo único que te puedo decir es que vienen unos cambios fuertes, ¿no? Cambios fuertes, no me dijo qué ni nada, pero me dijo, vienen cambios fuertes, te tienes que preparar.
Arturo, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo.
Claro, sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo malo de trabajar como terrorista
es que tus jefes siempre te explotan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Es súper importante no levantar de la calle, sobre todo, objetos que nos encontremos. Lo importante radica en no llevarlo a la casa, un objeto que sea, incluso puede ser dinero. Entonces, vamos a continuar con lo que Arturo ahorita nos está comentando.
A ver, está por ahí Arturo, vamos a ver si nos platica cómo termina esta historia y a ver... ¿Qué es lo que pasa? Sí, Gina, lo que mencionabas de lo de no recoger, abarca dinero, incluye cadenitas de oro, incluye una medallita. Es que, ¿saben qué? La verdad, todo
¿quién, trae Nacho, quién se va a resistir, por ejemplo, que vas caminando, no hay nadie en la calle, ves ahí un billete o una moneda, dices, ay, pues, vénganos, ¿no? Entonces, claro. Hay personas que hacen este tipo de trabajos incluso en estos objetos porque saben que no te puedes resistir.
Ahora, bueno, dijiste una moneda, pero ¿qué pasa cuando no encuentras una, sino que encuentras varias? Ahora, ten cuidado, ahí ten cuidado, porque puede que encuentres las monedas, pero acomodadas de una forma extraña, algo que tú dices, bueno, esto solamente poniéndolo a mano. No fue obra de la casualidad que se te cayó un dinero, no. Bueno, ten mucho cuidado con eso.
Vamos a continuar con Arturo. Ya está aquí con nosotros.
Arturo, ¿estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto, amigo. Habíamos tenido un poquito de problema para restablecer la comunicación. Pero ya estamos aquí, amigo. ¿Y luego qué pasó?
Sí, es justo te estaba escuchando bien esta cuestión de, de no levantar todo ese te juro que, bueno, me acuerdo desde esa vez, pues no lo volví a hacer, ¿verdad?
Claro.
Sí, pero así fue, como estaban, como les digo, así muy, yo los vi así como casi, pues en el camino que yo iba. Y entonces yo así fui, pum, las levanté. Bueno, el caso es que, me dijo esta amiga que así, que me prepara, parece es una amiga, pues que yo la conozco desde hace mucho tiempo y así.
¿Te aprecias?
Y me dijo, ajá, sí, es una amiga, sí, mucho tiempo, pero sí me dijo eso. Yo tenía también mucho tiempo que no la veía, pero sabía que sí, ella hacía, bueno, le gustaba, incluso toma cursos y así, como digamos de una forma hacer esta cuestión de curación, de leer, de interpretar sueños, tipo de cosas, hace limpias, incluso así, ¿verdad? Entonces, yo fue el que le comenté y me dijo, no, pues es que, bueno, en primera no tenías que haber hecho eso. Y ya se lo hiciste, pues es que mira, es esto y esto. Así me dijo, vienen cambios fuertes y tienes que estar preparado, ¿no? Y sí, dicho y hecho, esto fue como unos meses antes de la pandemia, o sea, viene siendo del año pasado, del 2019 vendría siendo.
Sí.
Pero más allá de, pues obviamente yo lo podría ligar con todo lo que pasó, pues también tuve cuestiones así de, sí, empecé a tener pérdidas familiares así cercanas, ¿no?
Sí.
Y que además, pero como se vino el año de la pandemia, entonces obviamente pues yo no sabía si relacionarlo, ¿no? Porque dije, bueno, pues no tiene, ¿qué tiene que ver esto que yo vi conmigo, con todo lo, con el mundo, ¿no? En general, o sea, pues como que no lo relacionaba. Pero como fue también algo muy con pérdidas cercanas, empecé a tener pérdidas muy cercanas, entonces yo también como que me empecé a sugestionar mucho, ¿no? Entonces, ese es como que un poco quisiera ligarlo un poco con la historia que conté de la casa anterior. Por la cuestión de los nervios y así, la primera vez que llamo, estaba un poco nervioso, entonces a lo mejor me faltan unos detalles, pero...
¿Cómo qué detalles? ¿Y consideras importantes?
Más bien, pues como un poco poner el tema de que no más allá de que si yo vi cosas o así, fantasmas, así, que tanto es como uno sí está viviendo algo real o que tanto es una sugestión, ¿no? Por ejemplo, yo dije esa cuestión que les comento de las cartas.
Sí.
Pues yo por un buen rato sí estuve, ¿no? Pues es que fue por las cartas, ¿no? Porque para que las agarré, bla, bla. Pero digo, pues bueno, así como otras he visto, como les decía, que hay muchas cosas seguidas,
sí,
muy extrañas, y que pues uno puede agarrárselas de ahí y decir, no, pues es que sí, ya me va a ir mal, ¿no? O me van a pasar cosas malas, o qué sé yo, más allá de las creencias de cada quien, ¿no?
Que te enganches.
Exactamente. Entonces esa es como un poco esa otra historia, y ligándola con la otra, con esa cuestión de qué tanto es como la pregunta también, una sugestión que tuve o así, o que sí son cosas que realmente pasan, ¿verdad?
Claro.
Si realmente a alguien le pasó algo parecido o qué sé yo.
Uh-huh.
Y ahí lo ligaré con otras historias y ahí les, para la próxima les las iré contando.
Okay, amigo. Bueno, pues de antes de que te vayas, déjame decirte que pues bien pudieran ser las dos cosas, ¿eh? O sea, por una parte podría ser o tratarse de una sugestión. Y por la otra, pues, también eso que mencionas pudiera darse, ¿no?
Claro.
O sea, pues hay que estar muy atentos más bien, ¿no? Siempre en todo. Y mi querido amigo, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por tomarte tu tiempo. Y pues espero que nos vayas poniendo al tanto de lo que suceda. Si hay más que comentar, con mucho gusto te escuchamos.
Sí, claro, hay más información y otras. También incluso hay unas dudas para el maestro Soham.
Uh-huh.
Y ahí poco a poco ir un poco ligándolas con las esas que les estoy platicando. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos.
Ok, amigo, que estés muy bien.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Gracias. Buenas noches.
Aquí Arturo preguntaba si a él era la única persona que le pasaba. Y rápidamente al estar escuchando su audio, miren este audio.
Hola Gina, Nacho, buenas Hola. Noches. Yo pensé que era la única de que se encontraba cartas en la calle. Yo también me encuentro cartas de póker.
Uh-huh.
Hace un mes era, me encontré un juego de corazones y la verdad siempre me he preguntado qué significa. A veces me trae buena suerte y a veces las levanto, a veces las dejo. Buenas noches, saludos a todos los peludomaníacos, gracias.
Mira, inmediatamente que escuchó a Arturo dijo, oye, a mí también me pasa,
también me
pero muy seguido nos dice.
Ah, disculpen, mi nombre es Diana y les hablo desde California.
Uh-huh.
Esta cuestión del juego de corazones, pues no sé, ahorita me está yendo un poquito mal en lo sentimental, pero esperemos que todo se arregle, gracias.
Claro, amiga.
Sí, así lo deseamos. Y Diani, qué bueno que nos compartes esto, que te sentiste identificado.
Por supuesto, sí, sí. Yagis Peludomaníaca dice, deberían de hacer un programa de los fantasmas que han llegado a tocar a las personas, porque solo he visto programas de los que los vemos, que se manifiestan o dan mensajes, etcétera. Claro, Yagis, vamos a anotarlo aquí y tendremos pronto un programa con esa temática. Me parece buen tema, me parece buena aportación de parte tuya. Carlos Mora dice, hola, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, México. Peludomaníaco, Gina y Nacho, buenas vibras, siempre saludos a todos los peludos.
Y esta propuesta que nos hacen de los temas es muy importante, porque pues vamos haciendo la lista y vamos tomándolos en cuenta.
Vivi Sasu dice, yo una vez me encontré 100 pesos, obvio que los levanté y ese día los gasté. Jijiji, no llegó el billetito a mi casa, llegó lo que compré. Te has de haber echado unos tacos, mi querido Vivi, y pues por esa razón no llegó.
Pero es que fíjate, es irresistible, Nacho, te encuentras ahí un billetito de 100 y dices, ay, pues si no me lo llevo yo, se lo lleva alguien más.
Obvio, no todo es malo, ¿no? No todo es
no
malo.
Significa que todo esté embrujado, pero si cabe la posibilidad.
Ahora debes tener cuidado. Por ejemplo, si tú eres una persona sensible, tú sabes que eres sensible, que oyes voces, que oyes cosas, que ves fantasmas, que ves esas situaciones, o que inclusive eres muy sugestionable, pues ni de broma lo recojas, ¿no? Pero por otra parte, tú puedes ser una persona muy, muy segura de sí, con una convicción muy grande, muy fuerte, con una fe enorme, pues a lo mejor tú podrías sí tomar ese billete o no sé,
gastarlo.
O gastarlo. Pero fíjate que una cosa es que vas caminando, no sé, en el centro o en una calle lejana cerca de tu trabajo y te encuentras un billete, pues lo levantas. Y otra cosa es que saliendo de tu casa,
como un anzuelo.
Sí, exacto. O sea, pueden ser situaciones muy diferentes, pero todo depende también de cómo estés tú espiritualmente, qué tan vulnerable andas.
Claro. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Bueno?
Sí, bueno.
Hola, ya estamos aquí listos para escucharte.
Hola, buenas noches, Gina.
¿Cuál es tu nombre?
Javier Galván, para servirte.
Qué bueno. ¿Y en dónde te encuentras?
Acá en Cuautla, Morelos.
Ah, saludos a todos los amigos de Morelos. Y a ver, dinos, fíjate que vamos a hacer una pausa. Y no, para no interrumpir ya cuando empieces a contar tu relato, ¿qué te parece que primero vamos al corte y luego ya regresamos de lleno contigo?
Ah, sí, cómo no.
Bueno, entonces, no vayas a colgar. Mensaje de voz o de texto, El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Peluda Investigación.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Dejamos en pausa a Javier y aquí ya le vamos a poner play para que podamos conversar con él. Javier, ahora sí, ¿de qué se trata tu relato?
Antes que nada, buenas noches, Gina.
Buenas noches.
Mi relato es el siguiente. Sí. Yo hace 25 años trabajaba de paramédico en la Cruz Roja. Sí. Y un día en la noche estábamos en servicio y nos reportaron un accidente en la parte de arriba de Tlayacapan, que es la carretera que va a Xochimilco, después de Cuautla a Xochimilco.
Sí.
Ahí hay unas curvas que son muy peligrosas, se llaman curvas de la cruz, ahí hay, siempre ha habido muchos accidentes. Entonces salimos de nuestra base e íbamos sobre la carretera de Huastepec, adelante de Huastepec. Entonces entrando al pueblo de Tlayacapan, nos pararon unas gentes y nos decían que había un accidente. Pero resulta que más adelante nos paró un policía y nos dice que había pasado, porque ya había pasado una ambulancia. Desde esa ambulancia nosotros teníamos conocimiento que nomás éramos nosotros los íbamos hacia arriba, hacia esa parte donde era el accidente, y nos llamó la atención porque una ambulancia, no sabíamos qué ambulancia fuera. Entonces seguimos hacia adelante, avanzando hacia lo que era el accidente, y más adelante encontramos una gente que nos seguía haciendo señas que nos fuéramos hacia el accidente. Llegamos al accidente y lo atendimos, y cuando estábamos atendiendo, unas personas nos comentaron que había pasado una ambulancia y que se quedó ahí parado un rato, y después se fue, pero no se bajó nadie de la ambulancia. A nosotros nos llamó la atención porque nos describían una ambulancia muy vieja, una ambulancia de las tipo como la de los cazafantasmas. Ajá. Y nosotros nos llamó la atención porque no había ninguna ambulancia que conociéramos nosotros de alguna agrupación que la tuviera. Entonces atendemos en el lugar a los pacientes y todo, y nos regresamos con los, pues con los lesionados, y ya en el momento de regresar, pasando, desafortunadamente había un muerto y las personas que traían ya se las habían traído en carros. Entonces ya nosotros ya veníamos de regreso vacíos y pues teníamos que hacer un reporte de qué había pasado. Entonces entramos al pueblo de ahí de Tuyacapan preguntando si habían visto el número de la ambulancia o sabían de algo. Y los puestos de comida que estaban ahí nos habían comentado que no, que solamente lo que habían visto era pasar una ambulancia muy vieja y que iba delante de nosotros. Entonces nosotros nos llamó la atención, pues porque nosotros no conocíamos ninguno de ese tipo de ambulancias. Y llegamos a nuestra base y estuvimos ahí todo el día, toda la noche. Posteriormente, como a los 3 días, nos tocó ya guardia en el día. Entonces nos tocó ir por una lesionada arriba, también acá y acá, ¿no? Y pasamos por pues por ahí, por donde había sido el accidente, cerca del accidente, y nos llamó la atención que dentro de un corralón de estos viejos deshuesaderos, ahí se encontraba una ambulancia con las características de esta ambulancia que nos había llevado esa vez al accidente. Entonces sí fue como algo impactante, porque la ambulancia ya estaba destruida, ya no tenía llantas, pero era la misma descripción que nos habían hecho las personas que habían visto pasar esta ambulancia. Y algunos de sus compañeros habían dicho que ya alguna vez habían visto esta parte, de que les decían que había una ambulancia que transitaba en las noches y con sirena abierta, y luego reportaban a la base y resulta que no era ninguna de nuestras ambulancias. Entonces sí fue impactante para nosotros, y cada vez que ya subíamos hacia esa parte de Tuyacapan, hasta hacíamos bromas porque decíamos que a ver si no nos ganaban los servicios este tipo de ambulancias. Y fue muy, muy interesante este asunto.
Fíjate, quizá ahí falleció alguien que se dedicaba precisamente a dar el servicio en esta ambulancia.
Sí, pues fue muy raro, y la gente, de hecho nadie sabe cómo llegó esa ambulancia a ese desguazadero.
Ah, ok.
Sí, nadie sabía cómo llegó.
Fíjate que sí, que también hemos tenido aquí estos relatos de objetos inanimados que también se aparecen, y entonces serían el fantasma de la ambulancia.
Sí, es muy raro. Bueno, esta fue una de mis tantas historias que me ha pasado, dentro de lo que me pasó dentro de las ambulancias en la Cruz Roja. Aparte de enfermos, heridos, también nos ha tocado ver ciertas cosas. Por respeto a la institución, a veces nos guardamos ciertas cosas porque pues la gente vaya a pensar que estamos mal en alguna situación. Vaya.
¿Dónde están guardando
muchos secretos,
la privacidad?
De este tipo. Sí, tenemos que guardar muchos secretos de este tipo porque luego la gente vaya a interpretar. Y luego a veces los periódicos no perdonan y sí, como que agreden a esta parte, ¿no? Y,
sí.
Pues callado, ¿no?
Claro.
Sí me gusta. Contar este relato, porque sí me llama mucho la atención.
Claro, y es que como paramédico estás muy cerca, todo lo que ustedes viven entre la vida y la muerte, y entonces las experiencias se dan al por mayor.
Sí, sobre todo.
¿Verdad?
Casos muy, muy pesados, que luego a veces es difícil. Terminas una guardia y como que te llevas esa carga, ¿no? A veces a la casa, y es difícil dejarla. Pero bueno, hay que aprender de todo.
Claro. Y nosotros te agradecemos que te hayas animado esta noche y que hayas contado tu experiencia.
Muchas gracias a todos y que tengan excelente noche.
Saludos, Javier. Igualmente para ti.
Mira. Sí, experiencia rara, ¿no? Una ambulancia fantasma. La localizaron ya en el deshuesadero. ¿Qué onda con esto? O sea, ¿cómo nos podemos explicar de una manera lógica que este tipo de situaciones se presenten? Ahora, ¿se habrá tratado efectivamente de la misma? Él asegura que sí, porque pues ya atando cabos es muy difícil que una ambulancia de ese tipo, así tan antigua, pues ande por ahí dando servicio. ¿Y qué probabilidad existe de que te la vayas a encontrar en un deshuesadero? Pocas.
Buenas noches, Gina. Yo creo que ya no deberían de cometer esa tontera de recoger las cosas, porque yo considero, según algunas cosas que yo he visto, que pues sí, esas personas a veces sino que no pueden deshacerse de ese daño, de ese mal. Y lo que hacen es depositarlo en otra persona. Ahorita no recuerdo cómo le llaman a esas personas que son las que reciben eso. Que muchos incluso tienen ayudantes que son los que reciben ese daño. Cuando curan ellos, y es algo muy fuerte, los que se mueren son los ayudantes. No recuerdo el nombre que se les da a esas personas. Obviamente son víctimas. Entonces yo considero que en este caso es lo mismo. Que usan a una persona y únicamente lo vinculan de esa forma con el mal, con el daño que ellos no pueden deshacerse de él, ¿sí? Entonces, por lo fuerte que es el daño. Y yo pienso que eso es, o sea, que por eso los familiares del chico fallecieron. O sea, pagaron justos por pecadores y por una tontería de recoger eso, creo yo. Entonces sí es muy importante no recoger nada, ni tocarlo ni nada. Bueno, esa es mi teoría de acuerdo a lo que yo he visto. Y no sé qué opinen ustedes. Buenas noches y un saludo de acá desde Durango.
Muchísimas gracias, sí, estamos de acuerdo contigo. Pues dicen que más vale, ¿no?, prevenir.
Pues sí, sí, e insisto, ¿no? Depende mucho de la persona. Fíjate que yo una vez fui a comprar unas cosas al centro y había muchísima gente. Y pagué con un billete, no me acuerdo de cuánto era el billete. El chiste es de que me dieron un cambio en varios billetes. Y yo, por no sacar mi cartera, me lo eché yo a la bolsa, según. Así me lo metí en la bolsa del pantalón. Y cuando iba yo caminando, de repente sentí que me volteaban a ver a la bolsa del pantalón y me agacho así a ver y traía los billetes así ya como bandera. Y dije, órale, con razón se me están volteando a ver, y ya lo guardé bien, ¿no? Luego quise comprar otra cosa y cuando iba yo a pagar me di cuenta que efectivamente sí se me había caído un billete. Uno. Y entonces ese billete, pues sí, alguien lo recogió. Pero, obvio, es lo que les comento, ¿no? Tú te puedes más o menos dar cuenta si es algo que pudiera ser como un anzuelo, una trampa, como decías tú, Gina, y pues se presenta de una forma muy, muy obvia, porque también puede darse el caso que te encuentres cosas, ¿no? A todos nos ha pasado, dice Erika López. Pues en una ocasión estábamos un poco cortos de money, perdón, y que salimos a caminar y que encontramos dinero, y con eso mandé el pago de mi carro y compré despensa. Ah, chis, pues ¿cuánto te encontraste?
Ah, sí, se encontró una buena cantidad.
Sí, te has de haber encontrado varios billetes de $100, ¿no? ¿Quién sabe, mi querida Erika López, cómo estuvo eso? Roxana Sampieri dice, un día no tenía para pagar mi renta y en medio de una tormenta caminando me encontré tirado los 800 que me faltaban para mí. Fue una gran bendición de mi padre Dios que no me suelta. Ahí
no
está.
No 10 pesos, sino no, 800
pesos. O sea, fíjate, lo que dice mi amiga, pues es, híjole.
De estas situaciones extrañas que suceden. Y bueno, aquí también estamos leyendo algunos comentarios que hablan de que también han encontrado, dinero. Y bueno.
Sí.
Aquí okay. También dice que incluso es más fácil, en Cristian, alemán, es más frecuente que te encuentres algo de mucho valor y depende de la superstición de la gente. No es algo también muy común, que salgas a la calle y te encuentres algo, pero cuando sucede siempre es importante saber, ¿no?, qué hacer en ese momento. Ángel Palafox también está aquí con nosotros. Y Javier R. dice, mi hija Suri está escuchándolos.
Órale,
y nos manda la foto de ella, que está para bien ambos. Atenta, porque dice, somos peludomaníacos. Ya le pasé la herencia también a mi hija.
Bien hecho.
De ser peludomaníaca.
Así es. Dice aquí el Leona Lion, dice, en una ocasión, mi abuelita tan noble se encontró una cartera de hombre forrado de dólares. No manches, ¿en serio? Y caminando más adelante iba un señor, y mi inocente abuelita le preguntó, ¿es de usted? Y él le dijo, sí, sí es mía. Ay, mi abue. Mi abu, dice, se la dio. pues sí, ese sujeto a lo mejor ni era suya, pero dijo, pues, venga, ¿no? Ya ni siquiera se agachó a recogerla.
Fíjate.
Y
ahorita que están hablando de encontrarse el dinero, me hicieron recordar algo que no recordaba. Desde que yo era niño, como desde los 5 años, tengo sueños de que me encuentro dinero.
Órale.
Me pasará 2 veces por año.
Ándale. Ya,
pues de 365 días, 2 veces al año no es mucho. Pero que eso ya se repita durante 20 años, pues ahora sí ya es mucho.
Sí.
Pero ¿saben cuál es la cosa?
¿Cuál?
Que cuando sueño que me encuentro dinero, sí me encuentro billetes.
Es un aviso.
Me encuentro desde 20 pesos hasta 500 pesos. Pero siempre que sueño que me encuentro dinero, a los 2 o 3 días me encuentro. Y eso, la verdad, ya me parece bastante extraño.
Sí.
Y eso era lo que les quería contar. Les mando un saludo a todos y aquí seguimos al pendiente.
Tienes razón, dices, bueno, 2 veces al año, ¿qué tanto es? Sí, pero durante los últimos 20 años así me sucede y además, este aviso, Nacho, que él sueña y efectivamente se encuentra la denominación, varía, pero de que se encuentra dinero, se encuentra siempre y cuando antes ya soñó.
Pero fíjate cómo, bueno, esto es muy distinto a lo que yo platicaba, ¿no? Yo, 2 veces en mi vida me ha ocurrido y, bueno, tan me impactó que todavía lo recuerdo y se los puedo platicar. Y entonces, esto que dice mi amigo ya es casi como, pues, un hecho. Ya atando cabos, él llega a la conclusión de que por lo menos 2 veces al año se ha encontrado dinero. O sea, ya está una persona que de algún modo lo ve hasta cierto punto normal.
Pero mira, dice, ahí ya entonces le empecé a tomar esta connotación de extraño, porque no es algo, Nacho, que yo haya al menos escuchado que le suceda a alguien más de ahorita. Sí, es la primera vez que tenemos esta premonición, pero de dinero.
Sí, sí, claro.
Hay algunos amigos que nos han comentado aquí estas vivencias que tienen premoniciones de muerte. Dicen, ay, cambio la mía por el dinero.
Pues sí, cómo no.
¿Qué tal, Kini, Nacho?
Hola.
Buenas noches.
Buenas.
Muy buen programa de ustedes, ya tengo
gracias,
un
buen
rato escuchándolos. Saludos a todos los maníacos.
Sí, señor.
Bueno, mi nombre es Max, yo soy originario acá de Michoacán, exactamente de Cuanajo, que queda aproximadamente a 15 minutos de Pátzcuaro.
Muy bien.
Aquí en Cuanajo es muy rica en historias, que algunas son ciertas, otras son dudosas. Aquí en Cuanajo hay un cerro llamado el Cerro de la Cantera que tiene muchos, muchos, muchos cuentos, relatos, muchas leyendas. Ahí de hecho existen 2 cuevas del diablo, que son muy famosas aquí en Cuanajo. Pero exactamente les voy a contar una narración que me llamó mucho, mucho la atención, que me la contó mi abuelita. En los tiempos de 1980 existía una pareja, en aquel tiempo pues eran jóvenes. Entonces el señor seguido iba al Cerro de la Cantera por leña y otros animales. Entonces el señor, cansado de no tener dinero, de trabajar y no obtener más, él optó por ir al Cerro de la Cantera, aparte de pedir leña, a pedirle un favor al diablo. Fue a una cueva y le dijo que no quería ser pobre, que le diera dinero a cambio de su alma, que no le importaba, que solamente quería dinero para su familia. Entonces que el diablo le contesta, en ese tiempo era como un tipo catrín, un hombre negro, así lo cuenta su esposo, un hombre negro, bien vestido. Entonces él le dice, ok, está bien. Lo citó al día siguiente en la noche. Le dijo, al día siguiente en la noche yo voy a llegar en un caballo cargado, pero yo no quiero que me vea nadie. Eso le dijo el diablo. Yo no quiero que me vea absolutamente nadie. Entonces todos van a estar dormidos, pero tú vas a estar al pendiente. Llega el siguiente día y llega el caballo cargado. Nada más escucho que casi rueda el caballo, era un caballo muy grande, con dos personas y al lado se veían unos costales, así lo cuenta su esposa. Desafortunadamente el señor se quedó dormido. Entonces su esposa rápidamente al escuchar esto, eran después de la una de la madrugada, se espantó demasiado y no quiso despertar a su esposo. Ella le dio miedo, le estaba aventando agua bendita y solamente ya cuando se despierta el señor asustado y dice, ¿qué pasó? Entonces ella dice, llegó un caballo grande, dice, con dos bolsas y dos hombres, pero yo rápido eché agua bendita a toda la casa, se fueron. Entonces el hombre se entristeció tanto y quedó paralizado esa noche, no durmió, no hablaba. Así pasó dos, tres semanas que se le fue el alma, él no tenía alma. A las dos, tres semanas él falleció el señor, porque pues no logró su cometido. Se dio cuenta su esposa de que el diablo le había dado dinero. Era el diablo que estaba fuera de la casa de la señora.
Pero no lo recogió.
Esto lo cuenta su esposa, que murió hace como un año. Con mi abuelita, son muy amigas, pues sí. Mi abuelita por el Eddie. Entonces ella afirma que es 100% real. Y pues esto es mi relato, Jenny Nacho. Espero les agrade. Acá en Guanajuato hay muchas, muchas historias que espero algún día poder contactarlos por llamada telefónica.
Sí,
saludos, buenas noches.
Ay, es que esto, Nacho, de las necesidades económicas y creer que, pues si damos el alma es algo intangible, algo que no vemos y ¿qué más da? Pero también si reflexionáramos que, pues en la realidad, Nacho, vamos a pasar más tiempo muertos que vivos.
Es
¿para
cierto.
Qué comprometerte, no?
Claro.
¿Cuánto podemos vivir? ¿100 años? ¿105? ¿110? ¿Y cuánto tiempo vamos a permanecer, no?
Pues sí, o sea, se supone
no
que,
este plano.
Que para los creyentes hay algo que le llamamos vida eterna, ¿no? Es la famosa salvación que nos ofrece la vida eterna para los creyentes, ¿no? Y entonces, lo que vivimos aquí, pues solamente es como una especie de entrenamiento o es una especie de prueba para que tú puedas mostrar de qué estás hecho, cómo está tu corazón. Si eres una persona buena, si eres una persona que merezca esa vida eterna, o eres una persona que de plano la ha rechazado con sus actos.
Si en este momento pusiéramos gráficamente una línea, vamos a suponer de un metro. Imaginen una línea que mide un metro. Y nosotros simplemente cuando vamos a un panteón y vemos la fecha de nacimiento y de la muerte de una persona, está separada por un guión, pero un pequeñito guión. Eso es lo que es nuestra vida aquí, ¿no? Entonces apenas, el guión es un pequeño fragmento de vida el que estamos en esta tierra, y entonces sí nos debemos también cuidar espiritualmente de lo que hacemos.
Gina, pues llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias. Hoy nos quedamos con relatos, comentarios pendientes, porque pues ya nos fuimos por el otro lado, Nacho. Pero mañana tenemos una cita para continuar con este tema de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos pudimos platicar de varias cosas interesantes, además de increíbles, ¿eh? Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.